Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Que ya estoy aquí, ¿eh? Hay 9 minutos ya de este martes 24 de abril. A ver, es que he tenido, vengo de hacer esas cositas que uno hace antes de salir de viaje, ¿eh? Pero que luego de repente cuando está en un viaje también le entran y que tengo que contarlo todo. Iñaki Pariente, buenos días.
Eres humano.
Ay, estamos, chicos. Es que, en fin, menos mal que no tengo cámaras aquí, porque si no... Bueno, oye, esto de los datos de Hacienda, que un hacker ha desvelado un fallo en el sistema informático, ¿esto es un fake, como dicen, una noticia falsa?
No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que nos está pasando últimamente que hay cada vez vivimos más dependientes del mundo electrónico, del mundo de Internet. Cada vez hay más servicios por Internet, pero no tenemos que olvidar que detrás de un servicio que se realiza por Internet hay un informático que ha programado eso, ¿no? Sí. El otro día oí hablar de inteligencia artificial, de robots que van a hacer cosas y tal, pero siempre hay detrás un programador, alguien que ha diseñado unas soluciones, una serie de cosas, unas salvaguardas, unas garantías, y a veces, como humanos que son, pues se les olvida hacer cosas, ¿no? Y luego... ante los olvidos o errores del programador o del informático que hace el diseño o la empresa que hace el diseño, pues está la mala leche de algunos que se meten en la aplicación e intentan ver qué carencias tiene o qué problemas plantea, ¿no? Y en este caso es lo que ha pasado, que alguien se ha puesto a mirar. Cuando te pones a mirar, empiezas a probar, y cuando empiezas a probar hay distintos sistemas de atacar, ¿no? Hay sistemas, ataques de todo tipo en el que se realizan, ¿no? Ataques por denegación de servicio, por ataques por fuerza, ataques por muchas cosas, y hay ataques por vulnerabilidades, pues intento buscar o detecto una posible vulnerabilidad y a partir de ahí se explota y se intenta acceder al fondo, y en este caso pues se ha demostrado. La cuestión es que se utilice, digamos, para el bien, entre comillas, es decir, para comunicarle a Hacienda, oye, tienes un problema, corrígelo, o directamente te ofrezco mis servicios para corregirlo, cosa que sería también
seguro
bastante normal, o lo utilices para el mal, ¿no? Para robar y llevar mi información y utilizarla luego pues para fines personales, ¿no? Para venderla, etcétera. A ver, hay que ver un poco qué pasa con estas situaciones, ¿no?
Pero según la información, Iñaki, fíjate, estos datos podrían haber estado expuestos, datos de contribuyentes durante 15 años.
Sí.
Yo no sé si alguno de los contribuyentes afectados se llegará a enterar. Y de ser así, yo no sé si pudiera realizar algún tipo de acción de decir, oye, que mis datos, nombre, apellido, DNI, número de cuenta, ingreso, vamos, todo lo que puede tener una hacienda de un individuo, han estado allí al albur de todo el mundo.
Claro, son supuestos también muy difíciles de ver un poco las consecuencias que puede tener, porque una cosa es que potencialmente hayan estado expuestos porque, yo qué sé, no ha habido medidas de seguridad o no ha habido revisión de alguna cuestión muy concreta, las medidas de seguridad en un tiempo. Y otra cosa es que se puede acreditar que efectivamente ha habido un acceso indebido, una alteración de los datos o una copia o algún problema concreto que pueda evidentemente generar un daño. E incluso que eso suponga una vulneración de la normativa de protección de datos, porque muchas veces la normativa exige unas medidas de seguridad concretas que el responsable o que la empresa o que la administración adopta de bien adoptadas, pero que incluso con esas medidas de seguridad hay problemas. Hay, incluso adoptando todas las previsiones legales, pues hay gente que es capaz de romper o atacar o vulnerar esa red que puede haber pasado aquí. Entonces, hay que hacer un análisis un poco más exhaustivo, pero sí que podría pasar que hubiera alguna responsabilidad detrás de todo esto e incluso algún daño, porque esos datos hayan salido físicamente, hayan sido sustraídos por alguien, ¿no?
Claro.
Nos abre un mar de incógnitas una noticia de este estilo.
No, una preocupación importante, porque uno piensa sí. que sus datos en manos de instituciones como Hacienda, si están en algún sitio seguros, es ahí.
Sí.
Y esta noticia te dice que, cuidadito, que ahí tampoco.
Sí, las administraciones públicas, sobre todo Hacienda, Policía y Sanidad, son las que más se han preocupado tradicionalmente de la seguridad, ¿no? De hecho, les he tenido oportunidad de tratar a todos ellos y les trato a algunos todavía ahora en la vida profesional. Y la preocupación permanente es la seguridad, ¿no? Siempre, de hecho, fíjate, el mundo sanitario y el mundo de la Hacienda, etcétera, tiene mucho miedo a subir datos a la nube. Aunque en algunos casos son perfectamente seguras, pero por el simple hecho de que salen de su control, de que se van a otro sitio físico.
Claro.
Pues, si tenemos en cuenta eso, es que la preocupación por la seguridad está permanentemente en este sector, ¿no? Otra cosa es que dependes de los proveedores, claro. Cuando vas a poner un programa, hay alguien que lo ha hecho, no lo hace la administración.
Sí.
Incluso, por ejemplo, las elecciones generales tienen un proveedor que hace el programa. Esto sí. no lo hace la administración directamente. Si se han equivocado o han puesto alguna cosa mal, pues los datos podrán estar expuestos en algún momento. Dependemos de la empresa tecnológica muchísimo y eso nos hace estar, en algunos casos, incluso bastante expuestos.
Ahora, mejor no pensarlo, ¿eh? Porque ahora que dices esto de las elecciones, que al final efectivamente depende de una empresa, con lo cual depende de uno o dos o tres programadores,
sí.
Imagínate sí. cómo escondan estos últimos alguna intención aviesa.
Claro. Bueno, y de hecho ha habido las últimas elecciones, ha habido cambios de proveedor. Entonces, estas últimas elecciones ha vuelto el proveedor tradicional, pero las anteriores elecciones generales la ganó el concurso otro proveedor. Entonces, incluso hasta ese punto de que van cambiando los proveedores.
Qué mieditis. Oye, hay otra noticia que da menos miedo, pero que llama mucho la atención, de un tema del que también hemos hablado ya aquí en este espacio. Lo que pasa es que al denunciarlo un personaje público, pues parece que se trata de la noticia que relaciona al presentador del programa este de la tele, como es Zapeando,
sí.
Fran Blanco, que ha acusado al colegio de su hijo de hacer dinerito con imágenes del menor, de su hijo.
¿Cuántas veces hemos hablado de este tema?
Amigo.
¿Y cuántas veces seguirán saliendo problemas de este estilo?
Querido Frank, aquí, escúchanos.
Claro, aquí. Y el colegio de su hijo. Que
y el
nos
colegio
también.
De su hijo.
No, aquí, pues ya hemos comentado, aquí tenemos dos protecciones jurídicas sobre la imagen que se cruzan, que es el tema de datos, la gestión de los datos, pero también la gestión del derecho a la imagen. Entonces, claro, si yo utilizo primero el tema de los menores, la utilización de la imagen de los menores está protegida por la Ley de Intimidad, Derecho al Honor y Propia Imagen, que ya es una ley del año 1982 y que establece un nivel muy alto de protección, ¿no? Por ejemplo, el hecho de pixelar a los menores en imágenes que se utilizan en medios de comunicación, etcétera. Bueno, esa obligación genérica. Pero es que además se cruza la protección de datos aquí y también nos interesa desde el punto de vista de protección de datos gestionar bien la imagen de los menores. La imagen es un dato personal, obtener la imagen de un alumno de un colegio, como es este caso, es una gestión de datos y para qué puedo usar esa imagen, cómo la puedo usar, si la puedo utilizar en un folleto, en una página web, en un vídeo promocional, etcétera, puede ser un problema de protección de datos. De hecho, parece que el afectado ha presentado una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por esa gestión de la información personal.
Claro.
Además, está el tema de la explotación comercial, porque si obtengo una imagen de una persona y de una persona de cierta relevancia y a partir de la imagen que obtengo genero unos ingresos, eso también me puede plantear problemas. Yo recuerdo que comentamos hace ya dos o tres años el caso aquel de un ciudadano de aquí, del País Vasco, que estando en Argentina, sí. no, estando en el Reino Unido estudiando, va a ver un partido de rugby,
ay,
está bebiendo una cerveza en el partido, viendo el partido, y acaba en un anuncio de cerveza en Argentina,
es verdad,
en un periódico. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, si es una explotación comercial, como en ese caso era un anuncio comercial, pues a reclamar, evidentemente, reclamar un daño perjuicio y,
sí,
y
o llegar a un acuerdo y decir, oye, a ver,
sí.
Un poquito,
también perfectamente válido, claro.
Una mordidita que al final pongo yo la jeta en la cerveza que estás anunciando tú.
Exactamente, da un porcentaje, ¿no?
Bueno, pues es que lo seguimos y lo seguiremos diciendo durante el tiempo que sea necesario, ¿eh? Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en dónde volcamos toda nuestra información, la más privada y la no tan privada, ¿eh? Como
exacto,
puede ser efectivamente
exacto.
Una fotografía tonta hecha en un momento dado en cualquier lado, en una playa, en una cafetería o en el cole de los niños, como
es el caso. Y ahora que empieza ya el buen tiempo, la playa nuevamente.
Bueno,
y
me acordé.
Creo recordar que la primera intervención que tuvimos en,
sí, señor,
en tu programa hace ya 3 años, una cosa así, fue en relación a la playa.
Sí, señor, porque he vuelto a acordar este fin de semana con todas las imágenes que han salido de gentes paseando por las playas,
sí,
algunas señoritas en tobles.
Sí, claro,
dices,
claro.
Bueno, pues igual a mí no me hace gracia verme en el informativo de las 3 de la tarde en Telecinco,
claro,
en tobles paseando por la playa de la Concha.
No, ahí los medios de comunicación gráficos tienen una limitación, tienen un déficit muy importante todavía que gestionar con ese tema. ¿Sí?
Bueno, querido Iñaki, que tengas buena semana, ¿eh?
Venga, igualmente.
Un abrazo fuerte.
Prometo que no pasarán los años y arrancaré del calendario las despedidas grises. Los días más felices no han llegado. Te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-427436. www.basarconsultores.com.
Bueno, es la 1:20 de este martes 24 de abril. Nos acercamos en seguidita a las bolsas, a ver qué tal están los mercados, pero como también ayer lo recordábamos a esta hora, ya hemos resuelto ese concurso planteado en Twitter, en @copiuscadi, en torno al día del libro, quiero ese lote, y ya hemos dado a conocer el ganador del mismo, ¿eh? Es Juanjo Rojo, alguien que nos sigue a través de internet y de la radio, así que nos pondremos en contacto con él para hacerle llegar ese lote de libros. Aclarado esto, Arturo Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal, Santiago?
Bueno, hemos llegado a los 10.000, ¿o no?
No.
No hay manera, ¿no?
No, decíamos que haría falta el apoyo de los grandes y hoy no lo tenemos, sobre
vale.
todo uno de los grandes, como es el Santander.
Oye, ¿qué cosa más curiosa lo del Santander?
Sí, es que en principio, bueno, pues presenta resultados, 2.054 millones de euros, un 10% más que el año pasado. Y dices, ya, y sin embargo, ¿qué está haciendo la acción? Pues está cayendo un 3%, ¿qué pasa aquí?
Sí, sí.
Bueno, pues parece que han ido bien las cosas en Brasil, México y España, pero no han gustado algunos temas. Por un lado, no ha gustado lo que le está costando bajar la morosidad y tampoco ha gustado la evolución que está teniendo el banco en el Reino Unido.
Ah.
Allí en el Reino Unido ha ganado 320 millones, es un 23% menos que en el mismo periodo del año pasado. Y bueno, pues esto es lo que nos está gustando y lo están penalizando. La verdad es que es el valor que está impidiendo que la bolsa esté en tono positivo como está el resto de bolsas europeas, que no es que estén subiendo mucho, ligeramente, pero bueno, están yendo hacia arriba. Veremos, a ver, los datos ayer hubo buenos datos positivos de la economía europea y eso hizo que los índices cerraran con subidas, sobre todo en los sectores de telecomunicaciones, energía y financiero. París subió un 0,5, Frankfurt 0,25, Londres 0,4, Milán, que sigue siendo la mejor bolsa a pesar de que no tiene gobierno, pues subió un 0,65 y en el año la bolsa italiana sube ya un 10%, y el IBEX ayer pues un 0,40 arriba, 9.922 puntos, recuperó posiciones perdidas hace ya casi dos meses y reducíamos la pérdida anual al 1,2%. Telefónica subió 1%, el Santander ayer sí que subió el 1,20%, y luego vimos caídas en Inditex y Iberdrola del 0,15%. En Estados Unidos no hubo subidas, hubo tonalidad roja, a pesar de que la temporada que de resultados que y los resultados que vamos conociendo están siendo bastante buenos. Ayer nuevamente el sector de la tecnología fue el que pinchó, el Dow Jones cayó un 0,06, el Nasdaq cayó un 0,25, el Nikkei Japón esta mañana ha subido un 0,85 gracias a la pérdida de fuerza del yen que favorece a las exportadoras niponas. La bolsa de Shanghái también ha subido casi un 2%, y hoy pues aprovechando que en principio no hay de que tenemos ausencia de temas geopolíticos, pues siguen poco a poco comprando renta variable los inversores. París está subiendo ligerísimamente, Frankfurt un 0,3, Londres un 0,3, Milán un 0,1. Hemos tenido resultados de alguna empresa más, como es Volvo, la sueca, la automovilística sueca ganó 558 millones de euros en este primer trimestre, es un 24% más, y desgraciadamente el que no acompaña en las subidas es el IBEX, que cae hasta un 0,25, ahí estamos en los 9.900 puntos, como te decía, por culpa del Santander. BBVA también se ha caído un 0,7, Telefónica sube 0,2, Inditex, la más alcista, se ha subido casi un 2%, Iberdrola 0,85 y Repsol también sube más del 1%. El dólar se está fortaleciendo frente al resto de las monedas, ayer frente al yen lo hizo en 1% y frente al euro en un 0,60, hoy vemos cambiando un euro a 1,22. Luego también interesante el tema de la renta fija norteamericana. El bono a 10 años norteamericano, el llamado Treasury, está ya prácticamente al 3%. Y la prima española, la prima de riesgo, en 67 puntos. El petróleo también, otro foco de atención.
Arriba, ¿no?
Sí, sí, ahí está, en los 75 dólares. No le ha hecho mucho caso al tuit de Trump.
Sí, hombre. Para un tuit al que hay que hacerle caso.
Sí, sí, efectivamente. Y luego, pues ahora enseguida tenemos resultados de Coca-Cola, de 3M, y a las 4 el dato de confianza al consumidor de la de Estados Unidos.
Bueno, pues a ver si también son buenos datos, qué buenos serán. Arturo, que tengas buen día, gracias.
Muy bien, igualmente.
Hasta mañana.
Basar S.A. le ofrece sus servicios de atención a la pequeña empresa, al autónomo y al comercio en general. Ponemos a su disposición nuestros departamentos de asesoría jurídica, atención fiscal, gestión y administración contable, seguridad social y nóminas. Basar S.A. Estamos en San Sebastián, calle Gentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436, www.basarconsultores.com.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Se empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse.
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Bueno, en tres minutitos y con la música de Freddie Mercury, uno de los grandes, vamos a llegar a la una y media, momento en el que nuestra sintonía, ya sabes que hace así, se separa radicalmente en dos, y en la señal de COPE de siempre vamos a tener toda la información socio-religiosa en el espejo, mientras que en COPE más Euskadi abrimos un espacio para la gastronomía, en Los Platos Hablan, una información que puedes seguir también a través de las redes sociales, en la web del programa, www.losplatoshablan.com, o también en Twitter a través de @losplatoshablan. También son maneras y formas de seguir la información gastronómica que generamos desde este ratito de radio. Bueno, pues en dos minutos llega esto ya. Antes me permito recordarle a Juanjo Rojo, que ha sido el ganador de ese, yo creo que estupendo lote de libros que sorteábamos ayer con motivo del Día del Libro. Son las últimas obras, los últimos trabajos de escritores como Antonio Pérez Henares, con La canción del bisonte, una historia apasionante sobre la humanidad hace 35.000 años. O el último de Sandra Barneda, que hace bien poquito estuvo aquí presentándolo, pasándolo por la última obra, la última novela de Maxim Huerta, que estará con nosotros en unas semanitas. O La pizzería Vesubio, de Walter Riso, que también presentó aquí en la cadena COPE en el País Vasco. En fin, 6 libros en total, que simplemente por mandar un tuit con ese hashtag, con esa etiqueta, almohadilla quiero ese lote, se ha llevado Juanjo Rojo, a quien felicitamos. Os damos a todos los que habéis participado las gracias y a él le decimos que enseguidita nos pondremos en contacto con él para hacerle llegar toda esta buena literatura que le va a acompañar durante muchos meses seguramente.
Los platos hablan.
Con 1:30, sintonía gastronómica, un ratito para pasarlo bien en torno al buen comer y al mejor beber, de la mano de gentes sabias en esta materia, como Alvarito Tobalina. Buenos días.
Hola, buenos días, Santi.
Bueno, ¿cómo estás?
Muy bien. Muy
¿preparando
bien.
San Prudencio?
Sí, bueno, sí, ya llevamos tiempo con San Prudencio, con los perrechicos, con los caracoles rellenos, la verdad es que ya se nos va a echar encima, pero bueno, con este sol parece que ya es distinto, ¿eh? que vienes con otra vitalidad a trabajar a la mañana.
Sí, pero bueno, tiéntate la ropa, que mañana cambia, ¿eh? En Vitoria algo, en Vitoria algo menos, pero mañana cambia.
Sí, sí, bueno, siempre dice, ¿no? San Prudencio Meón, ¿no?
Sí, señor. Es el
refrán que hay aquí, entonces, pues bueno, sí.
Sí, señor.
No es tampoco normal que en estas épocas pues igual haga este sol, cuando estamos más acostumbrados pues eso a que en San Prudencio pues aunque es una pena, ¿no? Por todas las actividades que se desarrollan tanto en Vitoria como en los pueblos de alrededor, en toda la provincia, pues que llueva, ¿no? El mal tiempo siempre hace que la gente no quiere igual salir de casa o salga menos de casa y bueno, pues eso luego se nota en la calle, evidentemente.
Bueno, ¿cuántos caracoles os habéis limpiado ya ahí en el Andere?
Pues creo que esta vez han sido unos 50 kilos.
¡Oh! ¿Y cuántos caracoles entran en un kilo? Mira, pregunta de premio.
Pues sí. Mira, no te lo sé.
Claro, dependerá del tamaño.
No, que realmente casi todos vienen de un tamaño muy
parecido.
Muy parecido, son caracoles grandes porque al final como nosotros aquí los hacemos rellenos, ¿qué quiere decir? Pues que sacamos uno a uno, quitamos el intestino, pues dejamos lo que se suele comer, aunque hay mucha gente que come todo, y bueno, pues rellenamos ahí de un poquito de perrechico con un poquito de jamón y bueno, y luego pues el caracol, ¿no? Y luego con una salsa que hacemos muy tradicional, pues bueno, para que sean más fáciles de comer. La verdad es que ya casi quedan pocos porque la suerte que tenemos o es que la gente los los quiere comer en casa, porque igual en los restaurantes les da un poquito más de vergüenza y el tener que estorber, el ponerse perdido con el tomate. Entonces el 80% o el 70% de la gente no lo coge para llevar a casa.
Claro. Pues es una pena, ¿eh?
A que sea, no te gustan, ¿eh?
Que sea, yo no puedo con ellos.
No, tú no puedes.
Yo no puedo con ellos. Y la salsa me parece maravillosa, pero fíjate, no creo que sea yo de estos tipos que terminen comiendo saltamontes con chocolate o hormigas encebolladas, porque simplemente el pensarlo reconozco que me da un poquito para atrás. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Sí.
Yo con los caracoles... No sé si a Josean Merino... ayer le viste, me ha dicho un pajarito, ¿no?
Ayer
dijo que estuviste por ahí hablando, viendo cómo había ido la vendimia del chacolí.
Sí, ayer estuvimos realmente en la presentación del Arábaco Chacoliña y sí, estuvimos se celebró en la Plaza de Abastos de Vitoria a las 12 del mediodía, y la verdad es que en la terraza que tienen arriba, en la primera planta y en la Plaza de Abastos, fue un sitio muy concurrido, había muchísima gente, mucha gente relacionada con el chacolí en Álava, muchos hosteleros, muchos bodegueros, muchos comerciales también de las propias bodegas. La verdad es que fue una buena fiesta, un buen amaiquetaco, ¿no? Un buen aperitivo ahí para con la gente que estuvimos allí. Josean explicó un poquito toda la cosecha que había habido este año. Luego Diego Guerrero, nuestro amigo Diego Guerrero, fue el embajador de la cosecha de este año, que se presentó ayer, fue con un poquito, como nos explicó bien Josean.
Espera, no lo cuentes tú todo. No lo cuentes tú todo, hombre, que yo simplemente te iba a decir a ver si estabas. Y Josean Merino, buenos días.
Hola, buenos días.
Joder, Alvarito,
Álvaro.
Alvarito, hola, le das cuerda y se queda solo. Qué barbaridad.
Bien.
Así
da
tiene que ser.
Da gusto con estos buenos amigos.
Bueno, antes de nada te iba a preguntar si tú eres de caracoles o no.
Sí, hombre. Llevo ya... Bueno, yo soy nacido en Bilbao, pero llevo ya 50 años en Vitoria y ya estoy hecho... Y además encantado, me encanta cómo se hacen los caracoles aquí.
Bueno, pues nada, o sea, no hay vitoriano al que no le gusten o no coma estos días caracoles, está claro, porque todavía no me he encontrado con ninguno. Oye, la vendimia, ¿es bueno que sea menor producción y mejor calidad o hubierais preferido lo contrario?
Yo, no, lo contrario para nada. Hubiera preferido más cantidad y por lo menos la misma calidad, pero sí, más cantidad, sí. Porque una caída del 43%, cercana al 50%, nos ha dejado un poquito tocado.
Claro. Es que es mucha caída, ¿eh?
Es mucha caída, efectivamente. Sí. Bueno, aún así, he oído a las bodegas, están comprometidas en hacer un auténtico esfuerzo en mantener precios, porque la verdad es que estamos en una fase ahora mismo de consolidación de nuestro mercado vitoriano y yo creo que merece la pena hacer este esfuerzo, que al final es una inversión por su parte, porque... Es un sacrificio de costes,
claro.
De margen, y así es.
Oye, ¿me vais a permitir que salude, como decías, Alvarito, a Diego Guerrero, el chef de Stage? Está pilladísimo ahora mismo con el servicio. Diego, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, porque sé que para vosotros estas horas son siempre malas.
Nada, bueno, que ya sabes que a 1:30 está entrando gente por el restaurante.
Sí, o sea, sí. Bueno, embajador del Chacolí 2018. ¿Para uno a la vez eso qué supone?
Pues un orgullo. Aunque suene obvio, y es verdad, es un honor, ¿no? La verdad que poder estar ahí y que se acuerden de uno que está aquí fuera en Madrid, ¿no? Para apoyar este tipo de acciones, ¿no? Para mí es un honor. Claro. Que me hace ilusión, claro, que voy a decir.
Oye, ¿tú cómo definirías, si alguien te llega al The Stage y dice, mira, este tiene cara de gustarle el chacolí, ¿cómo le venderías el chacolí, Diego?
Bueno, de hecho ya lo tenemos. Ten en cuenta que nosotros en The Stage, a ver, es relativamente difícil, pero es al mismo tiempo es fácil. Te digo por qué. Porque al final nosotros nos costó no tener carta en el menú, en el restaurante como tal. Sí. Es difícil, es decir, nosotros no tenemos carta, tenemos... Digamos que el proceso es al revés. Te preguntamos qué no te gusta y en base a eso te hacemos un menú. Entonces, o qué no puedes tomar, o alergias. Y pasa igual con la parte líquida, ¿no? Cuando nos dice la gente que quiere maquillaje... se fían, quiero decir que al final nosotros vamos a hacer un maridaje lo más completo, lo más diferente, original, y ya en el maridaje hay chacolí, luego no lo tengo que vender, se vende solo, ¿no? Porque luego ya, una vez que ya podemos ponerlo en la mesa, pues ya la gente le gusta y
y ya está todo hecho.
Claro. Oye, ¿y se sorprende la gente? Hombre, los de aquí, los españoles, más que bien, el Chacolí les suena, lo conocen. Yo no sé si en el visitante, en el comensal extranjero, Diego, dicen, coño, ¿qué es esto?
Bueno, el comensal extranjero igual que el nacional, ¿eh? Cada vez están más abiertos a probar cosas nuevas, cosas que igual, aunque las conocen, no son habituales de su zona geográfica, de su territorio donde ellos viven, y lo mismo que nosotros tampoco desayunamos con olorosos o vinos generosos, pero no nos importa probarlos en un maridaje, porque aunque quizás no son tanto de nuestra cultura, de nuestro territorio, pero también nos gusta y los conocemos, ¿no? Pues pasa un poco igual, al final, en toda la península y fuera de ella, en Canarias, o sea, hay vinos riquísimos, geográficamente cada uno tiene sus particularidades, y lo que se trata yo creo que es de contarlo bien, de hacer un trabajo serio, con rigor, y que todo vaya un poco con un discurso que sea coherente, ¿no? Al final, yo creo que la gente en este sentido no entra de sobra porque tiene ganas de probar cosas nuevas.
Bueno, ¿qué tal ha ido este 2018 con las dos estrellas ahí en el The Stage, en lo que vamos de 2018?
Bueno, no nos podemos quejar para nada, desde que abrimos, de hecho, ¿eh? Así es que ahora en julio vamos a cumplir 4 años, y la verdad que súper contentos porque, bueno, pues todo ha superado todas las expectativas, que es que teníamos alguna, aparte de ser felices haciendo lo que nos gusta, no teníamos muchas más y todo ha superado las expectativas, y bueno, desde que está sano, está fuerte y nada, seguimos ahí, ya te digo, restaurante lleno por la mañana, restaurante lleno por la noche, y con ese sentimiento de responsabilidad y agradecimiento por partes iguales, casi te diría, ¿no?
Bueno, oye, pues no te robo más tiempo, Diego, insisto, porque sé que estás ahí ya empezando a atender el servicio de la 1:30, de las 2, y el The Stage empieza a echar humo. Gracias por habernos atendido, Diego, de verdad, te lo digo de corazón.
Nada, un placer.
Bueno,
un abrazo.
Pues, Diego...
Un abrazo, Diego, un abrazo.
Bueno, a este hombre hay que convencerlo para que se quede en Vitoria, ¿no? Porque al final sí, chef a la vez, pero las estrellas las tiene ahí en Madrid. Y hay que decir, oye.
¿Y qué bien se come en su casa?
Tú has estado hace poco, me parece.
Sí, estuvimos, sí, hace pues, un mes, creo que una cosa así. Y la verdad es que fue todo un placer. Y como él bien dice, nosotros cuando vamos allí nos dejamos guiar por él. Nos hizo un maridaje en los platos y siempre el Chacolí está muy presente en todo lo que hace, en el maridaje, te lo presenta muy bien. Y eso es todo un gozo. A la gente de todo Euskadi que no haya ido todavía a ver al The Stage, bueno, tampoco ahora le vamos a colapsar todas las líneas telefónicas, pero creo que es un sitio que si vamos a Madrid, igual en este puente de San Prudencio, fíjate, este puente de San Prudencio con el día 1 y así,
merece
pues,
la pena.
Ir allí a comer o a cenar es todo un lujo.
Bueno,
te va a sorprender.
Oye, mira, José, tú lo decías antes así, justo antes de saludar a Diego, ese descenso del 43 y el compromiso o el esfuerzo que os decían ayer las bodegas de mantener el precio, porque yo cuando leí el dato, una de las primeras cosas que pensé es, ¡buf! ¿Cuánto nos va a costar una botella de Chacolí el año que viene?
Pues sí, yo creo que es el análisis que ha hecho el 98% de la gente, porque es que es así, si no hay, hay que equilibrarlo de alguna manera. Bueno, es posible que algunas bodegas se hayan hecho algún ajuste técnico en cuanto a costes, pero yo creo que no, básicamente estoy viendo que se está manteniendo. Y hombre, es que nos preocupa mucho ganar esta plaza, concretamente ganar Vitoria, ganar la hostelería, y se está haciendo un esfuerzo impresionante para tener Chacolí a la vez, en que sea un referente también icónico en la hostelería vitoriana, y yo creo que en ese papel ha jugado mucho esta decisión.
Oye, ¿cómo va a ser el Chacolí 2018? ¿Qué características va a tener?
Bueno, va a ser un Chacolí, evidentemente, ahora está fresquito. Hay Chacolís, hoy en día están haciendo unos Chacolís también mucho más complejos, porque están ya más macerados en lías. Las bodegas están haciendo cosas muy especiales con los Chacolís, que hace solo 10 años pues nadie se puede imaginar. Entonces yo creo que es un vino fresco, bueno, bien estructurado, en boca se comporta muy bien. Evidentemente no tiene carbónico, alguno igual puede tener algún resto de la maceración carbónica y podríamos encontrar algo de chispita en alguno de ellos, pero vamos, prácticamente yo creo que son vinos muy bien estructurados, que no destacan por aristas y que es muy agradable de beber.
Son vinos, José, de hace ya tiempo, creo yo, si no corrígeme, que han dejado ser solo el vino del poteo para algunos y se han convertido en vinos que aguantan perfectamente, pues eso, como en la carta de Stage en Madrid, ¿no? En un restaurante, una buena comida.
Claro, esa es la apuesta de algunos bodegueros que están pensando que sus vinos tienen que estar en mesas de categoría, pues como las de Álvaro y otros muchos. Y bueno, hay una apuesta también por ahí con nuevos productos de las bodegas, pero sin olvidar, evidentemente, el chacolí de poteo, que hay que estar en las barras, que eso también te da imagen y te da para vivir.
Claro, claro, que al final es el que te abre las puertas, ¿no? Si no lo conoces, claro, poteando, claro, es difícil que luego igual te metas en un restaurante a pedirlo.
La hostelería es muy importante y estar en los bares, en las barras, pues para nosotros es capital.
Claro. Oye, en dos pinceladas, claro, porque aquí tenemos chacolí a la vez, tenemos chacolí vizcaíno y tenemos el chacolí puzcoano en la zona de Orio. ¿Qué diferencia es la básica entre los tres, entre cada uno de ellos? ¿Cuáles se asemejan más? ¿No se asemejan en nada?
Bueno, los que más se asemejan somos quizá vizcaínos y alaveses, porque tenemos chacolí de interior. Vizcaya también tiene de costa y Guetaria es un chacolí de costa. Esto marca, las horas de sol son mayores en el interior y esto va a generar pues menos acidez y más grado. Entonces, bueno, nos encontramos chacolís de costa con mucho más vivos, con menos grado, 10 grados y medio, 11 a lo sumo podemos encontrar en Guetaria, pero los de interior podemos hacer chacolís más vínicos, más estructurados, con más grado, 12 grados y medio, hasta 13. Yo creo que esa es la característica principal. La uva es la misma, la variedad, la forma de elaboración es la misma, pero yo creo que el clima marca mucho.
Claro. Bueno, Alvarito, en los vinos que nos vas a recomendar hoy, imagino que no me hablarás de un tinto de Somosierra, ¿no?
No, los vinos que realmente fueron los tres vinos que probamos ayer, los tres chacolís de Álava, que como bien dice Josiane, bueno, son espectaculares, tienen una frescura muy buena y a mí me gustaron mucho, realmente son muy fáciles de tomar y son vinos que no solo yo los aconsejaría, aunque sí que es muy importante que en el tema del poteo, un día como hoy con este solecito, pues ahora salir a la 1:30, 2 y tomarte un buen chacolí con una gildita, con unas anchoas, es todo un lujo, pero que para comer vienen muy bien, son un que ahora fíjate, un revuelto de perre, chicos, con un buen chacolí realmente sería, bueno, es todo un lujo, la verdad.
Oye, de los que probaste ayer, ¿cuál es el que más te llamó la atención?
Mira, probamos los tres que nos presentaron allí, un chacolí, bueno, los tres están muy buenos, a mí realmente los tres los había probado, la añada esta nueva no la había probado, uno de ellos era Zorriza, otro era el chacolí Belduy, y otro pues a mí es uno que me gusta, igual eso, pues no sé, la etiqueta, la botella, me parece muy muy atractiva, que es el chacolí 1, ¿no?
Claro, igual es porque tú conoces un bar que se llama 1, que está ahí en la calle de Cuchillería, no lo sé.
Bueno, no, pero también es porque me gusta mucho, me parece que es un vino que no
muy
sé,
elegante,
que
el marketing es muy elegante.
Eso es, la botella al final hace también venderse y muchas veces lo hemos dicho nosotros, ¿no? Que a la hora de, ya no solo con el vino, con las ginebras, con los rones, con los vodkas, el marketing es muy importante y la etiqueta te llama mucho la atención. Y ese chacolí uno de una bodega goyanea, que además creo que me estuvieron contando que además tiene una licencia para ampliar la hora y para que sea una bodega un poquito más más grande, fue un chacolí que me gustó. Pues sobre todo la intensidad que tenía en nariz era muy buena, es muy floral, y en boca pues tenía muy buena acidez, ¿no? Que muchas veces igual es lo que el chacolí lo podemos más apreciar o menos apreciar por la acidez, y este tiene una acidez buenísima, de esos largos que se te quedan en la boca y que es todo un lujo. La verdad es que me encantó.
Bueno, pues un chacolí es un buen vino para tomar un aperitivo, pero también para aguantar una buena comida, y el del 2018 va a ser uno de los buenos de verdad. Josean Merino, secretario gerente de Arábaco Chacoliña, gracias por este ratito en los platos, Josean.
Muchas gracias y un fuerte abrazo, Álvaro, y a todos.
Un abrazo.
Bueno, pues oye, fíjate, mira, me dice Dani que sí que es posible porque se está celebrando en Huelva la Asamblea de Eurotoques España y ¿sabes a quién han elegido de presi?
Pues creo que a un amigo nuestro, ¿no?
Pues en el aeropuerto de Bilbao está, sí, a puntito de coger el nuevo presidente de Eurotoques después de muchos años de estar al frente de la misma, Pedro Subijana, otro guipuzcoano. Andoni Luis Aduriz, buenos días.
Hola, buenos días.
Pero ya saben lo que han hecho en Eurotoques, porque como les vuelvas tan loco como cuando te metes en la cocina, agárrate que hay curva.
No, eso les he dicho yo. O sea, realmente sois conscientes de lo que estáis haciendo y bueno, se lo toman a risa, ¿no? Bueno, en cualquier caso, no sé, yo supongo que el primero Pedro, ¿no? Ha querido que lo ha dicho, ¿no? Que entre gente joven, que tenga nuevas ideas y energía para poderlas llevar a cabo, ¿no? Entonces quizá un poco por eso ha decidido que tengo que ser yo el presidente.
Bueno, oye, ¿con qué objetivos? Si uno, me imagino que sí, llega con objetivos al frente de una asociación tan importante como esta.
¿Sabes qué ocurre? Que esto es muy buena pregunta porque también es una reflexión que tiene que hacer la propia asociación, más que nada la propia asociación, los miembros de la asociación, ¿no? Y sobre todo porque al final los objetivos un poco por los que se fundó hace más de 30 años Eurotoques están muy marcados, ¿no? A defender la cocina calidad, productos, productores, es decir, todo lo que es un poco la ideología, el porqué, quizá ya está marcado. Quizá la reflexión que podemos hacer nosotros es y el para qué, ¿no?
Claro.
Al final es una asociación que a nosotros lo que nos da es mucho trabajo y encima nos cuesta dinero, pero creemos que nos da ese sentido de pertenencia y sobre todo que nos ayuda a conseguir mejoras, yo creo que sustanciales, en el ámbito de lo que es esta profesión. Y quizá ahora lo que tenemos que pensar es no en el qué, sino en el cómo, ¿no? Lo vamos a hacer y, bueno, supongo que nos tocará pensar y tratar de seguir trabajando para que esos valores, que son los que no van a cambiar, ¿no? La lucha por la calidad y como te decía, ¿no? Y por una serie de activos que casi todos estamos de acuerdo, pues tendremos que ver nuevas formas de seguir trabajando a favor de ello, claro. ¿No?
Y que me imagino, Andoni, que hace 30 años el mundo de la cocina no era lo que hoy es hoy en día a nivel social y popular, y que muchos de esos objetivos de hace 30 años están ya más que cumplidos.
Sí, lógicamente sí. Lo que pasa es que date cuenta que al final simplemente el hecho de que nosotros trabajemos pensando en que tenemos que seguir dando a conocer lo que es el patrimonio culinario y sobre todo sentirnos garantes de lo que son atributos de calidad, pues lógicamente eso es una suerte de esfuerzo continuo, ¿no? O sea, se han conseguido cosas increíbles, evidentemente, no podemos ni imaginarnos todo lo que se ha conseguido, pero date cuenta que al final, por ejemplo, se pueden llegar a aprobar leyes en Europa que tienen que ver con el uso de diferentes artes de pesca, y depende de quién esté en la presidencia, depende de quién vote, a veces los políticos, lógicamente hace falta que esa visión del mundo, de otros mundos, esté presente antes de que se vote. Entonces, básicamente, toda esta organización también tiene esa función de marcar un poco cuáles son las normas que a nosotros, por ejemplo, nos interesa que estén presentes antes de que se genere una violación que va a dar forma a una ley que al final realmente luego dibuja el día a día de la vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, esos eran los objetivos de Europa que se inicie, ¿no? Tener esa presencia en Europa, claro, antes de que se vote y se preparen las leyes.
O sea, marcar un poquito, digamos, el caminar de la Unión Europea en cuanto a temas relacionados con lo que es la cocina, la alimentación, el producto, claro, desde el desconocimiento de muchos políticos que no, como es normal, que no tienen que saber de todo, aunque tienen que estar,
mira,
bien asesorados.
Déjame que te ponga un ejemplo. Imaginémonos, por ejemplo, que se cierra un acuerdo con un país americano, ¿no? Se cierra un acuerdo comercial de Europa con por ejemplo, con estos países en América, y dentro de lo que están en los acuerdos hay, lógicamente, un intercambio de lo que puede ser comercial, ¿no? En este caso, de productos agroalimentarios. Y, por ejemplo, se puede llegar al caso que en ese país se esté produciendo un producto que se llame, imaginémonos, ¿no? No sé, Idiazábal. Y en ese intercambio no habría ningún problema que ese producto llegara al País Vasco y en vez de estar elaborado con leche de oveja lacha, estaba elaborado con leche de vaca. Bueno, pues resulta que si eso no se tiene presente, nos podemos encontrar con un producto que se llama igual, es un supuesto, que el que nosotros conocemos, que en un momento dado está hecho con una leche mucho más fácil de producir, mucho más barata, en un lugar donde se produce mucho más, de una forma mucho más barata, oye, y resulta que acaba viéndose perjudicado el queso en la zona de origen, ¿no?
Claro.
Y a veces, oye, estas cosas si no se tienen presente a la hora de legislar, y estos flecos pueden tener, desencadenar una serie de problemas enormes, ¿no?
Claro, claro.
Y al final nosotros lo que queremos es garantizar que ese patrimonio culinario, aspectos de producto, de cocinas y un montón de elementos, pues lógicamente estén protegidos y se preserven, ¿no?
Claro. Bueno, pues el ejemplo ha sido lo suficientemente claro, Andoni, como para entender efectivamente un poquito cuál va a ser la línea de actuación ahora mismo desde Eurotoques España. En lo bonito, lo primero que te va a tocar como presidente es la gala de los 50 mejores aquí en Bilbao, o sea que no te vas a estrenar mal.
Sí, me toca por diferentes motivos, ¿no? Me toca porque al final me han citado, me toca por la responsabilidad, aunque no estuviera citado y no estuviera en la lista, mira, la responsabilidad y la oportunidad que es tener durante prácticamente una semana todo lo que va a ser la gran cocina del mundo y todo lo que va a ser, Bilbao va a ser, y Euskadi va a ser el foco de atención más inimaginable que uno pueda llegar a creer. Entonces, la jugada es que, desde cualquier punto de vista, representando Eurotoques a nivel personal como proyecto que es Mugaret, y aunque, insisto, no estuviera yo en la lista, el hecho de que en nuestra tierra se dé un evento así, yo creo que tenemos que apoyarlo todos, ¿no?
Bueno, pues ahí estaremos, efectivamente, el próximo mes de junio, ya queda poquito. Oye, el que estés en la lista, estás en la lista. Si te pido una quinielita, ya sé que tú no te vas a autonombrar, ¿eh? Yo digo que Mugaritz tiene razones de sobra para aparecer ahí entre los tres primeros, ojalá fuera así, pero ¿quién crees tú que se va a llevar el galardón este año, Andoni?
Mira, yo cada vez que he hecho quinielas he fallado, en cualquier caso, ¿no? De todos modos, también te anticipo que lo más probable, después de estar 12 años entre los 10 mejores restaurantes del mundo, lo lógico sería que nosotros empezáramos ya, simplemente por el desgaste de que se nos ha visto tanto, de que empezamos a bajar. Date cuenta que es que no hay ningún caso igual. O sea, no ha habido ningún restaurante que haya estado 12 años en el top 10. Habrá quien ha estado mejor colocado, pero nunca de una forma tan continuada, ¿no? Ninguno. Entonces, bueno, yo creo que eso, lógicamente, hay un momento donde tiene que pasarnos factura y yo, pues, hombre, motivos para poder estar ahí y más arriba te los puedo dar, pero para estar más abajo también. Lo demás, pues es que al final hay varias veces que no controlamos nadie, ¿no? Sobre todo porque, y eso es lo que es la gastronomía y sobre todo este tipo de listas que están tan abiertas a la opinión de gente tan diversa y de tanta cantidad de gente, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, no me atrevería a decir. Repetir Eleven Madison Park como número uno, pues hay muchas posibilidades desde el punto de vista de la forma de votar. Al final, Estados Unidos, que es muy grande, tiene tres zonas de influencia. Si los tres zonas de influencia de Estados Unidos se votan
al mismo,
Eleven Madison Park, al final da igual lo que vote el resto del mundo.
Claro.
Porque es que ellos ya tienen votos suficientes como para tener ahí un número uno de forma casi eterna, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no sé, al final siempre es complicado, ¿no? Y anticipar, como te digo, también es especular sin muchos datos objetivos para poder saber qué va a pasar.
Bueno, en cualquier caso, enseguidita, en breve sabremos quién es el uno, pero quiénes están entre los 50 mejores. Anda que si tenía poco trabajo Andoni Luis Aduriz, se ha liado la manta a la cabeza con una cosita más, como es la presidencia de Eurotoques España. ¿Qué te ha dicho Pedro como consejo?
No, Pedro al final es muy prudente. Yo lo que le he pedido es, oye, Pedro, no me falles, yo voy a descolgar muchas veces el teléfono y de hecho te necesito que estés ahí. Lo mismo se lo he dicho a Juan María Arzag y a Ramón Roteta, que es muy activo, ¿no? Les he pedido, oye, por favor, no me dejéis ahora aquí con este trabajo, esta responsabilidad, y sobre todo porque yo hay muchas cosas que desconozco, ¿no? El 12 años en la presidencia, pues lógicamente ha visto de todo y yo no he visto nada, y le voy a tener que consultar. Pero bueno, Pedro es muy templado, es muy señor, ha sido un presidente extraordinario, tiene una mano izquierda increíble y es fantástico como lo ha hecho. Y bueno, yo espero, lógicamente, después de haber compartido pues tantas cosas junto a él y haber visto cómo la resuelve, pues espero poder haber aprendido algo, ¿no? Pero bueno, paciencia, trataremos de hacer
lo mejor posible.
Las cosas bien, ¿eh?
Lo mejor posible.
Sí, no, eso voluntad no nos falta.
Bueno, pues la asamblea.
Eso trataremos de hacer.
La asamblea de Eurotoques, que se está celebrando en Huelva, porque todavía hoy martes no ha terminado.
Correcto.
Pero Andoni Luis Aduriz está ahora mismo en el aeropuerto de Sevilla, que se viene ya camino de Bilbao, que tiene mucho trabajo aquí en Mugaritz. Y le agradezco mucho que haya atendido una vez más, como hace siempre, a Los Platos Hablan. Andoni, gracias, que tengas buen vuelo. Andoni, vaya, Andoni. Igual hemos pillado ahí pasando el control de seguridad. Bueno, oye, vaya presidente, Eurotoques. Si Pedro Subijana era bueno, este los va a volver loco, ¿eh?
Sí, 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 la verdad es que tiene mucho trabajo por delante. La verdad es que les va a volver un poquito locos, ¿sí?
Bueno, hoy ya hablaremos de Quinielita, ¿no?, para los 50 mejores. Queda apenas un mes.
Sí, pero bueno, realmente es como bien ha explicado Andoni, ¿no? Si todo Estados Unidos vota por ese restaurante de Nueva York, va a ser una tontería, pues muchas veces, pues es que es una lista tan abierta. Que
participa tanta gente, ¿no? Y tanta...
tantos gastrónomos que bueno, pues si todos los astros se conjuran hacia un restaurante, pues y no sé si igual objetivo, pues igual puede, como bien ha dicho Duri, puede ser este restaurante de Nueva York para todos los años el mejor restaurante del mundo.
Bueno, pues esperemos que no, hijo, porque en la variedad está el gusto, ¿eh? Aunque esté muy bien la cosa, en la variedad está el gusto. Hala, que hemos llegado al final, ¿qué vas a seguir preparando caracoles?
Sí, esta semanita sí hay que seguir aquí haciendo cositas y prepararlo todo ya, porque ya se echa el fin de semana enseguida. Cuando abramos los ojos ya estamos en fiestas otra vez y es un fin de semana largo.
Bueno.
Y si no, mira, también como hemos colgado, ¿eh? Si tenemos tiempo y no venimos aquí, en Tolosa vienen los mejores parrilleros del
sí, señor.
De todo el mundo, se van a reunir ahí en Tolosa, entonces va a haber una buena fiesta allí, a la gente que le guste la carne a la brasa en Tolosa este fin de semana a disfrutar.
Sí, sí, al que le guste la carne, la visita es obligada a Tolosa, aunque andará esa sustancia de la que hablamos la semana pasada por ahí dando vueltas, la acrilamida.
Y todavía te acuerdas.
Que me imagino yo que en esos chuletones bien braseados tiene que haber un huevo de ella. Pero, en fin, oye, que va, de algo hay que morir, como dijo aquel.
Todavía te acuerdas.
Sí. Alvarito, que termine bien el día.
Un abrazo, hasta mañana.
Bueno, y hasta mañana a todos, ¿eh? Porque en unos segunditos dan las 2 y significa que ponemos el punto final a este rato de radio que se llama La Mañana en Euskadi, hoy martes 24 de abril. Mañana será 25. 25 de abril, los cielos estarán algo más cubiertos que hoy. No vamos a ver tantos claros, en el interior sí, y puede hasta que nos acompañe algún chubasquito. Lo que sí es seguro es que a las 12 y 20, si queréis y nos elegís para ello, nosotros os estamos encantados de acompañaros un día más.